Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Y estaba el hermano de la alabanza cantando, cantando y motivando al pueblo de Dios y decía, ¿cuántos creen que aquí está el Señor? Decían todos, ¡amén! Y perdón, era al revés. Dice, no se preocupe, dice. Si usted está aquí, está preocupado si dejó su casa abierta, si dejó la estufa prendida, si dejó algo ahí. No se preocupe, dice, alabe a Dios porque Dios está en su casa, cuidando de su casa. Y la viejita dijo, la anciana dijo, gracias Señor porque aquí estás. Y empezó a alabar a Dios. El pastor subió a predicar y dijo, ¿cuántos creen que Dios está aquí? Todos, amén. Y se levantó la anciana atrás y dijo, un momento pastor, dijo. Una pregunta, dice. Sí, ¿cuál es? Dice. Si el Señor está aquí, dice. Y el de la alabanza dijo que el Señor estaba en mi casa cuidándola. Dice, entonces, ¿dónde está el Señor? ¿Aquí o allá? Lo que no sabía era que el Señor es omnipresente, ¿verdad? Que está en todo lugar. Para Él no hay nada imposible. Así como está ahorita con nosotros, está en otro lugar. Amén. Gloria a Dios. Se me ha dado el privilegio de traer la palabra de Dios en esta tarde. Es para mí un honor, hermano, estar frente a ustedes. Es un gran privilegio y una grande responsabilidad. Siempre me gusta hacer esto, hermanos. Me gusta presentar a mi esposa, que me acompaña ahora. Es la dueña de mi corazón y de mis quincenas. Este mes, hermano, estamos cumpliendo 18 años de casados. ¿Verdad? Y yo lo hice por tres razones. Lo hice este mes por tres razones. Por el 14, porque el 15 es su cumpleaños, y así mato tres pájaros de una pedrada, ¿verdad? Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos, hermanos, una vez más, a los que nos visitan por primera vez. Siéntanse en casa, están en la casa de Dios. Somos su familia, así es que siéntase en confianza, reciba lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Oramos, Señor, te damos gracias por este día, Señor, por tu misericordia y tu bondad, Señor. Te pedimos, Dios mío, que nos ilumines con tu palabra, Señor, y que podamos entender el propósito en nuestra vida, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. No somos producto de la casualidad, Señor, no somos accidente de la vida, Señor, sino que somos destinados, tu palabra lo dice, por ti. Hemos sido conocidos desde antes de la fundación del mundo, Señor. Hemos sido predestinados mucho antes de la fundación del mundo, Señor. Tu palabra dice que tú conoces a tus escogidos y somos nosotros. Muchas gracias, Señor, por ser parte de tu reino. Te bendecimos y te pedimos que nos abres a través de tu palabra. Gloria a Dios. Amén. En esta tarde, hermanos, yo quisiera hablarle de algo muy importante, de algo que nosotros vivimos día con día. Y son los cambios que pasamos muchas veces, son las cosas que nosotros estamos viendo día con día. Yo le he llamado a este tema, hermanos, una vida nueva o una vida transformada. En el mundo que vivimos actualmente hay cambios. Hay cambios en la tecnología. Hay cambios en el medio ambiente, hay cambios en las sociedades, hay muchos cambios. Constantemente estamos nosotros frente a un cambio. Se ha dado cuenta que siempre que pasa el tiempo, usted se enfrenta a un cambio. Yo recuerdo que antes decía, yo traer un celular, jamás. Y ahora no puedo vivir, como muchos de ustedes, sin el teléfono. Bueno, sí podemos, pero no queremos. Y constantemente estamos nosotros, hermano, en un cambio. Estamos constantemente pasando por cambios físicos, por cambios naturales. Y quisiera trasladar esa idea para decirle algo que nosotros también estamos viviendo. Y son los cambios espirituales. Los cambios que hay en el mundo que vivimos. Vivimos en un mundo que es natural, que es pasajero. Pero hay un mundo que es más real que el natural, que es el espiritual. El que va a permanecer para siempre, el cual nunca se va a acabar. Esto se va a acabar, pero lo que nosotros vivimos espiritualmente nunca se va a acabar. Entonces tenemos que ver, hermano, cómo podemos ir a través de esos cambios. ¿Qué tenemos que nosotros hacer de nuestra parte en cada cambio? Si usted sabe, en las cosas que nos movemos, usted tiene que muchas veces ajustarse a los cambios. Tiene muchas veces que, sin querer, entrar al cambio, forzadamente. Y aquí en este el reino, hermano, de Dios, no es forzadamente el cambio, es voluntario. Este cambio, hermano, que Dios nos pide es de corazón, de lo más interno, de lo más profundo de nuestro ser. Quiero que abra su Biblia para empezar en 2 Corintios 5:17. Y que empecemos a ver, hermano, lo que es en realidad hay en nosotros. Porque nosotros hay algo que tenemos que ir descubriendo, tenemos que ir trabajando en nuestro ser interior. Amén. 2 Corintios 5:17. Si ya lo tiene, diga amén. Si no lo tiene, diga espérese un poquito. Amén. Gloria a Dios. Las hojas están pegadas, ¿verdad? Amén. Gloria a Jesús. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer todos juntos. La versión que está acá, hermanos, es un poco diferente. El concepto es el mismo. Muchas veces las palabras son un poco diferentes. Amén. Dice en 2 Corintios, dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, dice, y se han convertido en algo nuevo. Ok. Dice la Biblia que cuando nos unimos a Cristo, venimos a ser nuevas personas. Unas personas nuevas. Un nacimiento nuevo, como le llamamos. Un despertar nuevo. Una vida nueva. Una resurrección nueva adentro de nuestro interior, de nuestro espíritu que había muerto a causa del pecado. Y dice que todas las cosas vienen a ser hechas, ¿qué? Nuevas. Ok. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que dejar que las cosas nuevas vengan y olvidar las cosas viejas, ¿verdad? Tenemos que ir olvidando lo que quedó atrás. Si usted, haría una pregunta, yo, ¿cuántos aquí manejarían su carro mirando hacia atrás? ¿Alguno? Si alguno lo hace, yo no me subo con él, ¿verdad? Usted no manejaría el carro viendo para atrás. No se puede. No se debe porque hay un riesgo. Ahora, esa es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que empezar a entender. Es de que llegamos a esta vida y no podemos ir volteando hacia atrás. El Señor mismo dice, el que puso la mano en el arado, no voltea hacia atrás. Yo me acuerdo cuando yo estaba chamaco, si no lo cree, yo usé el arado. Y recuerdo que nos ponían una señal allá. Le llamaban mona en aquel lugar, decían tienes que ir mirando hacia allá y uno se iba hacia el blanco, ¿verdad? Hacia la señal. Amén. Así es en el camino de Dios. No podemos estar volteando hacia atrás e ir hacia adelante. Hay una historia en la Biblia, no vamos a leer el capítulo, apúntelo ahí. En el capítulo de Génesis del 35 al 47 hay una historia. Esta historia se trata de un hombre, un joven llamado José. ¿Cuántos se acuerdan de José? José era un hijo de Jacobo. Era un muchacho especial. Dios lo había llamado con un propósito. Dios tenía un plan con él. Y a la edad de 17 años le pasó algo a este muchacho. Empezó a Dios revelarle lo que iba a hacer con su vida y empezó a contar lo que estaba sucediendo, lo que estaba soñando. Sus hermanos lo odiaron. Lo menospreciaban y hubo un tiempo en el cual lo vendieron, ¿verdad? Lo vendieron a Egipto. Estando en Egipto, estuvo en la cárcel, Dios lo sacó de la cárcel, lo levantó en alto y lo puso como mano derecha de Faraón, ¿ok? Habían pasado muchos años, alrededor de 18, 17 años cuando él estaba en el poder. Estando en ese lugar, dice la Biblia que le nacieron dos hijos. A uno le llamó Manasés y a otro le llamó Efraín, si no me equivoco. La palabra Manasés, y él lo dice ahí cuando le pone el nombre a su hijo, dice, este se va a llamar Manasés porque ya me olvidé de todo el mal que me hicieron en la casa de mis padres, mis hermanos. Todo el mal lo echaron al pozo y lo vendieron. Habían pasado muchos años. Y aconteció que a los días de estar él en su poder, se aparecieron sus hermanos a comprar alimento porque había hambre en toda la tierra, no había comida. En el único lugar que había comida era en Egipto. Y llegaron sus hermanos y dice la escritura que cuando él los miró, los reconoció. Pero ellos no lo reconocieron a él porque estaba vestido como Egipto, ¿verdad? No lo reconocían. Y cuando él empezó a ver de nuevo a sus hermanos, dice la Biblia que salía hacia un cuarto y lloraba. Le empezó a nacer por dentro de nuevo lo que le habían hecho 20 años atrás. Pero él le había puesto el nombre a su hijo, dijo, ya me olvidé, ya perdoné. Ya lo pasado ha pasado, dijo, ¿verdad? No me interesa. Pero Dios permitió que sus hermanos vinieran de nuevo para que se diera cuenta que no se había olvidado, que había algo adentro de su corazón, que no lo había él sacado. Y usted ve la historia, si la lee, 7 veces fue a llorar. Al final pudo ser libre y hablar a sus hermanos y perdonarlos. Así es que no podemos nosotros, hermanos, caminar en esta vida espiritual guardando cosas del pasado. No se puede. No se debe caminar de esa forma. No podemos caminar en la vida nueva con las cosas viejas. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que nosotros sacar, hermano, toda cosa del pasado en nuestra vida. Punto número 2. No te des por vencido. Sigue luchando. En esta vida que llevamos, va a haber luchas. Va a haber cosas que te van a querer detener. Va a haber cosas que te van a querer estorbar para que tú no sigas avanzando, porque es una vida nueva. Y como el enemigo sabe que nosotros, entre más crezcamos en Dios, somos más peligrosos para él, nos va a querer detener. Nos va a querer detener. Va a querer poner su pie para que tropecemos. Vamos a leer en Romanos 8:38 y 39. Dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa, pero hay que tener algo, hay que estar convencidos. Si usted vio el primer versículo que leímos a la introducción fue en Corintios, que somos nuevas personas. Y ahora como somos nuevas personas, estamos convencidos de que nada, diga nada, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada. ¿Se acuerdan de David? David tenía un enemigo, ¿verdad? Tremendo, pero para eso quisiera ponerle un video. Si lo tenemos para continuar. Y vamos a seguir en unos momentos. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans. The Eso no tenía nada que ver con el tema, era para que despertara. Sucede que David derrotó a un gigante, ¿verdad?, llamado Goliat. Pero lo interesante no es solo eso, sino que lo interesante es que David tenía un gigante por dentro que lo atacaba. Cuando estaba solo, porque dice la Biblia que era el despreciado. Ni se acordaron cuando reunieron a sus hermanos para escoger el próximo rey. No estaba en la lista. Mas sin embargo, cuando estaba solo, había algo que lo atacaba por dentro. Él decía, en pecado me concibió mi madre. Y le atacaba todo eso por dentro a él. Mas sin embargo, estando constantemente enfrente de Dios, confesando lo que él tenía en su corazón, Dios lo empezó a preparar. Dios lo empezó a preparar en lo íntimo, en el silencio, donde nadie lo miraba. Dios le empezó a dar la victoria sobre su vida. La Biblia dice que David era pequeño, así como yo. No era fuerte. Y Dios lo empezó a hacer fuerte. Lo empezó a hacer fuerte, lo empezó a hacer fuerte. Le empezó a dar la victoria en su corazón. Hay muchas cosas, hermano, que por dentro nosotros traemos, que tenemos que vencer. Muchas cosas. Tenemos que vencer primero lo que hay por dentro para luego poder vencer lo que hay de fuera. Y así usted ve que después David, sin armas, sin espada, sino solamente con una onda, mató a Goliat. Pero era por la seguridad que él tenía por dentro. Todos los demás, todo el ejército estaba asustado, menos él. Entonces, hermano, nosotros tenemos que empezar a tomar control en nuestro ser interior, porque estamos teniendo una renovación interna. Tenemos que tomar el control, hermano, de nuestros pensamientos. Saber quiénes somos. Saber qué dice Dios que somos. Si no, no lo que dice el enemigo, no lo que dice el mundo, no lo que dice la sociedad, sino lo que dice Dios. Amén. Y derribar, como dice en Corintios, hermano, no lo tengo acá en la pantalla, pero apúntelo. Corintios, 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, cuando lleguen esos pensamientos, lo que tenemos que hacer es agarrarlos cautivos y llevarlos a que obedezcan a Cristo. Llevarlos a la obediencia, llevarlos a que se dobleguen ante la majestad y el poder de Dios. Y poder nosotros darle todo el honor y toda la gloria a Jesús. Amén. Entonces, cuando te encuentres en ese tiempo difícil, en ese tiempo de batalla, cuando estás solo, cuando estás sola, y vengan esos dardos, como dice la Escritura, encendidos del maligno, agarra la armadura de Dios. Recuerda quién eres. Recuerda que no estás solo. Recuerda que eres un hijo de Dios. Recuerda cómo Dios te llamó. Ha habido momentos difíciles en mi vida. Usted quizás lo mira a uno acá arriba y dice, pues los hermanos tienen alas y son santos y solo les faltan 2 escalones para llegar al cielo. Quizás por eso lo dejan predicar. No, tenemos problemas también. Pero una cosa sí sabemos, hermano, es que en quién hemos confiado. Cuando te encuentres en esos momentos difíciles, aunque falles, no te juzgues, sino deja que Dios sea el que te levante. El apóstol Pablo decía, ni yo mismo me juzgo. Usted se da cuenta que muchas veces el que más se pone abajo de uno mismo es ¿quién? Uno mismo. Uno mismo se ataca. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Así es que cuando estés en esos momentos, no pases un juicio sobre tu vida, diga soy esto, soy aquello, sino que llega Dios y dile, ¿sabes qué, Señor? Estoy de esta forma y deja que Dios empiece a decirte en realidad quién eres. Porque somos una obra en proceso, ¿verdad? Somos una obra en evaluación todavía, no estamos terminados completamente. Es como un diamante cuando usted va y mira lo que significa El diamante lleva un proceso. Es una piedra que no tiene sentido. No tiene figura, no tiene belleza. Usted se la encuentra y la tira porque usted piensa que es una piedra normal. Pero el que conoce este caso, que es Dios, ve lo que hay adentro de usted y lo empieza a trabajar, lo empieza a trabajar, lo empieza a trabajar y de repente de usted empiezan a salir, porque de los diamantes, ¿verdad? Bueno, estos no son muy grandes, pero de los diamantes empiezan a salir luces, ¿verdad? Empiezan y los anillos de las hermanas, y uno, yo le digo a veces a mi esposa que lo mueva porque me encandila cuando voy manejando. Pero no es cierto, refleja. Pero para reflejar, o para que pueda reflejar, tuvieron que haberlo pulido, tuvieron que haberlo quemado, tuvieron que haberlo alineado, tuvieron que hacer muchas cosas, y por eso es que es tan caro. Y la Biblia dice que nosotros somos carísimos, porque somos comprados con la sangre de Cristo. Amén. Así es que cuando lleguen esos momentos difíciles, agárrate de la mano de Dios. Repite esos versículos. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Es la convicción que tengas en Cristo Jesús, en tu corazón, la que te va a mantener. Es tu fe la que te va a mantener. Y cuando estés en esos momentos difíciles y yo esté en esos momentos difíciles, podemos decir, como dijo Pedro, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Aumenta mi fe. Aumentala. Amén. Así es que pidamos a Dios, hermano, que podamos nosotros ir avanzando en este caminar de nuestra vida nueva en Él. Amén. Último punto, hermanos, que quiero tocar es, fue Dios el que comenzó y es Dios el que terminará. Vamos a leer en Filipenses 1:6. ¿Ya lo tienen? Dice, estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día que Jesucristo regrese. Esto quiere decir que si Dios empezó, Dios va a terminar. Usted ha leído Génesis, ¿verdad? Me imagino que sí. Dice que Dios hizo la tierra y todas las cosas, ¿en cuántos días? 6 días. Y el séptimo día reposó. Pero no reposó porque estaba cansado, ¿verdad? Sino que reposó porque terminó. Solamente. Si usted terminó un trabajo, ¿va a seguir trabajando? No, ¿verdad? No va a seguir porque ya terminó. Así que pasó que Dios terminó su obra y reposó. Nosotros estamos en el proceso de trabajo de parte de Dios. Estamos en ese proceso donde si Dios comenzó, Dios va a terminar. No sé si todos aquí conozcan, hermano, lo que es el proceso de la artesanía o de las ollas o X cosa de barro. Pero tiene un proceso. La Biblia habla del alfarero, ¿verdad? En Jeremías habla de que Dios es un alfarero. Un alfarero, para hacer una obra artesanal, primero prepara la tierra, luego la lleva a un torno, en el torno le está dando vueltas, y si la olla pierde figura en el torno, la vuelve a desbaratar y la vuelve a hacer. Muchas veces usted y yo podemos tener en nuestra vida es de que estamos como dando vueltas, otra vez a la iglesia, otra vez al grupo Gareño, ¿se da cuenta? Pero no se da cuenta y no me doy cuenta a veces de que ahí Dios nos está trabajando, Dios nos está preparando. Cuando usted ya ve el proceso, la olla la pasan de un lugar a otro. Después de que está hecha, la ponen en un lugar para que se seque. Después de que se seca, la meten a un horno. Y si se le raja la olla en uno de esos minutos en el horno, la sacan, la preparan y la vuelven a meter al horno. Hasta que la sacan y la ponen para el uso. Ahí está terminado. Así es Dios, hermano, con nosotros. Dios está trabajando en nuestra vida para prepararnos, para terminar su obra en nosotros. Así es que cuando vengan esos momentos que te hagan querer hacer volver al pasado, dices, no, Dios empezó algo en mí. Soy una nueva persona, no tengo por qué volver atrás. Recuerdo que antes cantábamos un canto que decía, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Porque sé que lo que Dios está haciendo lo va a terminar. Lo que Dios está haciendo lo va a terminar. ¿Tienes problemas en tu hogar? Dios los va a solucionar. Yo he tenido problemas y fuertes, pero Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. He tenido muchos problemas, pero Dios ha sido fiel. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas los librará el Señor. Amén. De todas ellas te va a librar el Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.